Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 12 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que quieren las pensiones, pero no solo eso, sino que quieren que se entreguen las pensiones desde los 60 años. Es como antes, ¿no? Que llegaban los políticos a los pueblos. Les vamos a hacer un puente, pero aquí no hay río.
El que contamina más, el que deja una huella de carbono más grande, las personas tienen derecho a tener tal cantidad de riqueza que puedan viajar todos los días en aviones privados, tal vez sí, pero que paguen lo que contaminan.
Cuando llegué a la ciudad estaba en el peor momento de inseguridad de la historia, pues cuando salí de la ciudad disminuí en 60% los delitos de alto impacto. Sí sabemos cómo trabajar.
Ayer veía unas escenas de las imágenes de dos choferes en Acapulco, gente buena, que era violentada a cachetadas y a tablazos por los delincuentes. Yo me pregunto, ¿de verdad, Claudia, México está mejor que nunca?
Definitivamente Claudia Sheinbaum no se ha mostrado abierta a esa posibilidad porque no se ve viable. Ella lo que ha dicho, sin embargo, es que primero deben de hacerse los análisis pertinentes, tiene que actualizarse el inventario de emisiones para saber dónde está el problema.
Ante el planteamiento, porque habría que ver a qué Claudia le creemos, a cuál ambientalista le vamos a creer, a la que aplaudió el ecocidio del Tren Maya, la que no fue capaz de impulsar la solución para Tula Hidalgo, a esa Claudia le vamos a creer.
Y el saldo de la precampaña fue que se tenían para la doctora Claudia Sheinbaum 839 menciones. Pues resulta que el 67% tuvieron una valoración negativa.
Yo quiero señalar, hacer una denuncia. Los senadores de Morena se negaron a aprobar la Ley General de Cáncer.
Hay una persona en particular, sumamente ignorante aquí, pobrecita, que ha sido siempre de impostar la voz, como en la tele, dando las noticias de manera muy dramática, pero miente como respira.
Guanajuato lo gobierna el PAN y está infiltrado el crimen organizado. ¿Y cuántos asesinatos se han perpetrado en Guanajuato, señores? ¡No se hagan pendejos!
Estamos analizándolo.
Exactamente.
Estamos analizando
una norma, varias normas en realidad, presidente.
Y precisamente
justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo. Y muchas gracias.
Al contrario, la respeto, pero...
El día de hoy presentamos la denuncia en contra del juez federal, Roberto Mar Paredes Gorostieta, un juez que no colabora en la búsqueda de la justicia en la Ciudad de México, sino que al contrario, entorpece con sus decisiones.
No es que vamos a darle mantenimiento. No, vamos a renovar línea por línea del metro, renovarla, modernizarla.
Bueno, y en la música, ¿qué vamos a tener en la música? Hoy vamos a escuchar a Weezer, ya que está celebrando 30 años de su álbum debut con la gira Voyage to the Blue Planet, viaje al planeta azul. Órale, qué poético andan estos compañeros. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que tenemos preparada para usted. Por supuesto, vamos a estar en Chilpancingo, lo que ocurrió en las últimas horas, esta manera en la que irrumpieron en la fiscalía. Hablaremos de ello y hablaremos también con Javier Tejado, donde analista y columnista en El Universal hace hoy un texto interesantísimo sobre Ayotzinapa. También vamos a estar en Jalisco, Guadalajara, lo que ocurre con el periodista Jaime Barrera. Aún a esta hora está sin ser localizado. Hubo un operativo en una zona allá en Jalisco, en Guadalajara. Hablaremos de ello y, por supuesto, también estaremos atendiendo todos los temas de la agenda política y también lo que se dice desde Estados Unidos en torno a la presencia de los cárteles. Así que quédese con nosotros de aquí hasta las 6 de la tarde. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. regresamos juntos.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Pues estamos de vuelta, vamos directamente con la información y lo que ocurrió hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nos enteramos pues de algo que ha indignado a propios y extraños y por supuesto también nos deja muchas preguntas. Esto dijo el presidente hoy sobre este policía que presuntamente está implicado en el asesinato de Yankee Rotan. Lo dijo de esta manera.
Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa, se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía.
Bueno, es lo que dijo el presidente. Lupita Gutiérrez en la línea telefónica. Hoy hubo movilizaciones, hubo hechos muy delicados en la Fiscalía Estatal, hubo también hechos delicados en el gobierno de Chilpancingo. ¿Qué nos tienes? Porque la Fiscalía ya se deshace también de este tema y dice, a nosotros no nos lo entregaron. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo desde Chilpancingo. En efecto, la Fiscalía General del Estado en un comunicado pues se deslinda y señala que no los llevaron a la declaración a los elementos que se vieron involucrados. Ella señala a través de este comunicado que no se presentaron a declarar. Y bueno, por otra parte, estos hechos que se dan en la Fiscalía de Guerrero a las 10 de la mañana, luego de que llegaran normalistas de Ayotzinapa en 10 camiones de transporte público, de los que ellos mantienen en su poder, y pues a lanzar petardos que llevaron hasta la hora pues un saldo de promedio 15 elementos de la Guardia Nacional que están lesionados y que ya han sido trasladados a la Ciudad de México vía aérea para recibir atención médica. Quien nos contaba y nos confirmaba sobre estos lesionados fue Ricardo Ramírez Ibarra, subsecretario de la Secretaría de Gestión y Riesgos de Protección Civil de Guerrero. Escuchemos.
Los lesionados fueron atendidos en la parte de atrás. Nosotros únicamente combatimos el conato de incendio. No tenemos el dato nosotros.
Pero sí hubo este personal.
Sí, claro, sí hubo. ¿Cuántos? No sé.
¿Qué número de personal necesitaron para sofocar el incendio?
Nosotros estamos manejando un aproximado de 67 compañeros, unidades de pipas, camionetas, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
67 bomberos tuvieron que llegar a sofocar este incendio en las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero. 11 vehículos, Jaime, fueron incendiados, calcinados al interior del estacionamiento de esta dependencia, y una camioneta más en la cual pues iban los normalistas y quedó totalmente calcinada sobre el encauzamiento Huacapa, afuera de las instalaciones, una parte de las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, que no, afortunadamente, trabajadores no están lesionados, pero sí quienes se encontraban resguardando este edificio, porque hay que recordar, Jaime Auditorio, que los edificios de gobierno del Estado, la Fiscalía, el Congreso local, se encuentran resguardados y con vallas metálicas ante las advertencias de normalistas que en esta ocasión lanzaron petardos e incendiaron 11 vehículos.
Bueno, pues estaremos también muy pendientes de eso, Lupita, y también hay que ser muy claros en lo que acaba de informar hace unos minutos la autoridad sobre la localización de lo que también dijo hoy el presidente, dos miembros de la fiscalía que iban a apoyar a estas investigaciones que habrían sido pues no localizados desde la noche del domingo para lunes, fueron ya localizados.
Sí, se tiene conocimiento hace unos minutos que fueron localizados con vida los dos elementos de la Fiscalía General de la República, que en la mañana estaban reportados como desaparecidos en Morelos, que ellos venían en trayecto hacia Chilpancingo, y que decirte que ya fueron localizados con vida, afortunadamente.
Gracias, Lupita, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Atentos y pendientes, buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en ese sentido, me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Javier Tejado. Hoy escribe en El Universal el karma de Ayotzinapa y la insurrección que viene. Javier, primero, tiempo de no saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Gracias por la invitación a tu programa. Me da un enorme gusto saludar a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, Javier, el karma de Ayotzinapa. Javier, ¿a qué te refieres en el artículo hoy?
Pues mira, karma se refiere a pagar lo que una persona hizo en esta u otras vidas, ¿no? Me parece que es lo que está pasando. Creo que karma porque el actual gobierno, Morena, desde que pasó la desaparición de los estudiantes en el 2014, lo utilizó como una bandera política para golpear a aquel gobierno, el de Enrique Peña. Y fue una bandera electoral para ganar la presidencia de la República. Prometieron resolverlo, prometieron pues todo tipo de cuestiones, y ahora prácticamente ya 10 años de esos sucesos, pues el movimiento se siente pues traicionado, no ha habido mayores avances en la investigación, de hecho muchos de los detenidos confesos han salido libres, y no solamente no se ha resuelto el tema de los 43, sino ahora tienes tú a otro estudiante muerto el jueves de la semana pasada a manos de la policía estatal. El policía que le había disparado pues se escapó, está prófugo, y hay muchas dudas de torno a todo lo que está pasando en Guerrero y con el tema Ayotzinapa en la Ciudad de México. Entonces yo creo que es un tema que se le ha revertido completamente, y ya han jurado los estudiantes seguir movilizándose en Guerrero, en la Ciudad de México, y que incluso quieren afectar la campaña de la candidata del bloque oficialista, Claudia Sheinbaum.
En ese sentido, importa también mucho el año electoral. Javier, estamos también prácticamente a 10 años de que se cumpla la desaparición de los 43 de estos normalistas en septiembre del 2014.
Yo creo que efectivamente, creo que los agravios de ellos en el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los mismos. Pero ahorita que es un periodo electoral, es cuando su es más sensible pues los gobiernos, y mucho más sensible también la gente, la audiencia a estos movilizaciones, ¿no? Entonces pues ellos quieren que haya definiciones muy claras del tema, pero también pues es evidente que quieren una compensación al tratarse de un crimen de Estado. Y por compensación me refiero a la justicia dictada, pero también a un tema económico para compensar a las familias y en general a la comunidad de Ayotzinapa.
Javier, dentro de tu texto señalas que orbita también lo que ha pasado desde la normal. Personajes como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, todos los movimientos o algunos movimientos subversivos o de guerrilla de los 70s, ¿ese también es otro ingrediente que hay que poner en este momento?
Sí, desde luego. Ayotzinapa ha sido la cuna de los guerrilleros de los 70s. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, pero más recientemente también han estado muy involucrados en todo tipo de protestas de amplias más en Guerrero, en la toma de las carreteras, todas las federales, la autopista del Sol, en la que cobran cuotas. O sea, sí, Ayotzinapa, los recursos que obtiene de este tipo de cosas no son menores, y los utiliza no nada más para su escuela normal, sino tiene una amplia base social que depende de Ayotzinapa. Es, lo que se conoce como un conflicto de baja intensidad, lo que se ha venido viviendo en Ayotzinapa pues desde los 70s a la fecha. Y están ellos en esa posición, es su doctrina, su adoctrinamiento, y pues qué creen lo que hace, ¿no? Entonces, tan es un tema, desde luego, de justicia, pero también es un tema político el de ellos, ¿no?
Estamos platicando con Javier Tejado, él es columnista en El Universal. Hoy escribe un texto, El karma de Ayotzinapa y la insurrección que viene. Y en ese sentido, y recuperando lo que señalabas al principio, recursos, Javier. Ellos sí, evidentemente, quieren poner en evidencia al gobierno lo que ha sucedido, lo que sucedió la semana pasada en Secretaría de Relaciones Exteriores, en Secretaría de Gobernación, en el Senado de la República, lo que pasó con la puerta en Palacio Nacional, pero también, como dices, amasarse, acercarse de recursos para esa base social y para otros intereses?
Sí, mira, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagaba alguna compensación a las familias que habían perdido a alguno de los estudiantes, y estos pagos entiendo se aumentaron en esta presente administración. Pero aquí también, y eso es parte de su lucha fundamental, al documentarse que es un crimen de Estado, que aquí porque a su dicho no se ha comprobado judicialmente, pero están involucrados la policía y otros, que también el ejército, pues entonces a la manera en que fue un crimen de Estado y que no se puede obtener justicia en México, estarían buscando ya una tribunal internacional, probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y obtener un pago, una compensación económica muy importante del gobierno federal. Entiendo que esa es la tirada, no sería la primera vez que algo así sucede en México, ni en el mundo. Entonces, eso también es un tema que está ahí y que eventualmente seguro llegará a tribunales internacionales. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto carpeta al proceso, y en la medida en que ellos puedan documentar que se les niega la justicia en México, y todo está, digamos, pues, cayéndoles en bandeja de plata, incluido la fuga del actual policía, pues sí tienen un caso importante que reclamar a instancia internacional.
Javier, y por último, hablas de consecuencias judiciales para actuales funcionarios públicos.
Sí, yo creo que la verdad en esta administración se han hecho las cosas de manera mucho más desafiada que en el gobierno pasado. Esos chats que se inventaron de Alejandro Encinas, cómo se va la investigación. O sea, yo creo que eso eventualmente...
Entrar a cárceles, ¿no? Por testimonios y ese tipo de cosas.
Exactamente, o a ofrecer cosas que no pudieran ofrecer, pagos a varias personas de manera indebida. Creo que todo esto sí va a hacer que se vayan abriendo carpetas penales, claro, ya sea aquí por un cambio de gobierno o por el fallo que va a venir internacionalmente más temprano que tarde.
Pues Javier, es un gusto siempre saludarte y te abrazo, te deseo mucho, y ahí siempre te leemos los martes en el Universal. Cuídate mucho.
Cuidado con lo que está pasando en Guerrero.
Sí, mucho
hoy,
cuidado.
Un día muy, muy violento en Chilpancingo, y ese tipo, digamos, es parte de esa estrategia muy articulada que tienen los jóvenes. También están muy dolidos, pero hay una estrategia articulada que va a ser violenta.
Gracias, Javier. Abrazo grande. Cuídate mucho.
Hasta luego.
Hasta pronto. Es Javier Tejado, articulista en El Universal. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:23 p.m, tiempo del centro del país. Otro tema que también nos tiene muy, muy atentos es lo que está ocurriendo en Jalisco y lo que ocurre alrededor de Jaime Barrera, periodista que está no localizado desde ya prácticamente 24 horas, un poco más de 24 horas. Hoy hubo declaraciones del fiscal de la entidad, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Voy directamente hasta aquel estado, Jalisco, a su capital, Guadalajara, Irán Espinosa de los Montero. Hay ahorita, en este momento, en un lugar, en el parque, en uno de los parques más conocidos de la ciudad, una convocatoria, pues, para levantar la voz alrededor de lo que ocurre alrededor de Jaime. Te saludo. ¿Cómo te encuentras, Irán? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. En efecto, una manifestación que se está generando en el centro de la ciudad, precisamente ya se encuentra también nuestra compañera Fátima Aguilar, a propósito de la desaparición de Jaime Barrera, que, bueno, hoy se especifica por parte del fiscal que esta desaparición se trata de una privación de la libertad perpetrada por hombres armados que, al parecer, comenzaron a seguirle en algún momento posterior a su programa de radio. Él salió del aire, salió de la estación a las 2:00 p.m. y desde ese momento ya no tuvo contacto con la familia. Si te parece, escuchamos parte de lo que dijo el fiscal respecto a cómo se realizó esto.
La línea que se está abordando y que se está explotando es que a partir de que abandona estas oficinas se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta. Al parecer, por entre 3 y 4 sujetos, ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea.
Ahí, pues, la información que daba el fiscal y dijo Kim Méndez en la rueda de prensa de esta mañana también especificaba que había un vehículo involucrado específico que fue el que decidía y en el que habría sido obligado a subir Jaime Barrera, de que su auto, el auto de Jaime, fue localizado en la noche de ayer en una colonia Covisque ubicada en el municipio de Zapopan, y pues esto es parte de lo que dijo respecto al vehículo.
Compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, por lo menos una de ellas portaba un arma larga, se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan. Esa es la información que se está incluso recabando hace unos momentos.
Y bueno, Jaime, respecto a este vehículo al que hace referencia, le preguntaban al fiscal de forma insistente características, placas, si se tenían, y lo que dijo el fiscal es que se tenían, por supuesto, pero que no podían dar mayores detalles para salvaguardar la integridad de la propia investigación y del propio compañero Jaime Barrera. Sin embargo, estoy en posibilidad de decirte que en este momento hay un operativo muy fuerte en otra colonia de Zapopan, Haciendas del Valle, donde se localizó una camioneta tipo SUV, mismo a la que hace referencia el fiscal, en color azul. Se habla de 2 personas que en este momento permanecen como retenidas, al parecer encargadas como de talla automotriz, y según lo que nos cuentan familiares, esta camioneta fue llevada hoy por la mañana para que fuera detallada. Entonces, pues dan con esto en pues, operativos, y a partir de ahí continúan las labores de búsqueda de Jaime Barrera.
Sí. Enrique Alfaro, el gobernador de la entidad, tiene un evento muy importante. Hoy se están reuniendo, hay una convocatoria adelantada de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales, incluso es pasarela presidencial. Canceló su visita, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo alrededor de Jaime Barrera.
Así es, desde ayer publicó, pues de hecho se fiscalizó la desaparición de Jaime Barrera a partir de la publicación del gobernador Enrique Alfaro. Hoy tenía este evento programado también, hoy por la mañana al mediodía, si mal no recuerdo era la cita, sin embargo su equipo ya estaba a conocer que se cancelaba su presencia porque estaba enfocado, siguiendo muy de cerca los trabajos de búsqueda hacia Jaime Barrera. Y pues bueno, sí, en efecto, no acudió ahí el gobernador Enrique Alfaro.
Bueno, pues Irán, regresamos contigo de inmediato. Hay mucho movimiento en la información, está constantemente cambiando. Regresamos si hay algo que añadir a todo esto que está ocurriendo. Y un abrazo solidario a la gente cercana a Jaime Barrera. Cuídate mucho, Irán.
Abrazo, Jaime, gracias.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. En la línea telefónica se encuentra Pedro Cárdenas, el oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pedro, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia.
Y Pedro, muy delicado por lo que significa el personaje, la ciudad, el entorno y todo lo que ha ocurrido alrededor del periodismo, de los reporteros, colegas, en buena parte de la República Mexicana. Hay lugares más peligrosos que otro, pero hoy es significativo por el personaje, ¿no? Por la cadena en la que trabaja y por todo lo que está alrededor de ello.
Creo que hay que resaltar que México es un país que sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hablando de desapariciones, por ejemplo, del año 2000 a la fecha, tenemos documentado que al menos 32 periodistas permanecen desaparecidos. Por supuesto que aún no estamos contabilizando a Jaime en este número porque no queremos que así sea. Es decir, hay que recordar a las autoridades que tienen que actuar de manera pronta, de manera expedita y coordinada para encontrar a Jaime y traerlo de vuelta, ¿no? Vivo, con su familia, con sus seres queridos, con sus colegas en el medio de comunicación, ¿no? Pero independientemente de la cadena, independientemente de pues las circunstancias, hay que recordarles a las autoridades que tienen un deber, una obligación importante de coordinar verdaderamente estas investigaciones.
¿Cómo leer la magnitud de lo que está ocurriendo en este momento en Jalisco por lo que significa Jaime Barrera y por lo que ha significado el ejercicio del periodismo en zonas donde hay presencia de grupos criminales?
Claro, absolutamente. Como documentamos en nuestro informe anual hace apenas unas semanas que hicimos público, la delincuencia organizada sí es una parte importante de la violencia que vive la prensa. Sin embargo, gran parte de la violencia que viven periodistas y medios de comunicación viene desde el Estado, ¿no? Ahora, Jaime Barrera, por ejemplo, documentaba de prácticamente pues todos los temas políticos y por haber en tema local, en tema estatal, ¿no? Porque él, por lo que en tema periodístico, esto pudo haber venido de múltiples espacios. Inclusive estaba leyendo yo una columna del 31 de enero, una columna donde el mismo periodista decía, ¿no? Enero negro de desapariciones. Es decir, el periodista mismo estaba haciendo un llamado a las autoridades a lidiar con el tema de desapariciones. Y bueno, una pocos, menos de dos meses después, el mismo periodista pues ha sido privado de su libertad, como nos confirmó la fiscalía el día de hoy por la mañana en su conferencia.
¿Cuáles son los mensajes que quieren dar estos grupos? ¿Hacia quién van dirigido? Porque una cosa es el alto perfil, pero también todos los periodistas de a pie, todos los periodistas de pequeños portales, quizá todos los periodistas, reporteros que ejercen este oficio, ¿también para ellos van este tipo de mensajes, Pedro?
Desafortunadamente sí, este tipo de mensajes lo que buscan es decir que hay ciertos temas que no se pueden tocar, y es importante que pues se investigue también por las autoridades pues cuáles son las líneas periodísticas que ha tenido el colega, y que se generen una política pública preventiva en donde estemos hablando que el gobierno del estado de Jalisco efectivamente genere mecanismos de protección preventivos a periodistas para que no sea nada más reaccionar cuando ocurren estas cosas, sino que desde antes estén generando medidas de protección.
¿A quién debemos de elevar el mensaje? Y por supuesto también esta exigencia de justicia, Pedro, ¿para quién va? ¿A quiénes?
Por un lado, tanto las autoridades, el Ejecutivo Estatal como Federal, tienen obligaciones de protección, de prevención y de investigación. Las fiscalías deben de coordinarlo también a nivel tanto estatal, ¿no?, la Fiscalía del Estado, como la Fiscalía General de la República. Y es muy importante también que se coordinen, inclusive con algunas instancias como las comisiones de búsqueda, para encontrar al compañero Jaime con vida.
Hoy la Alianza por Medios también eleva esta condena del secuestro del periodista Jaime Barrera, el co-conductor de este noticiero nocturno en NMás en Guadalajara. También a esos niveles está llegando todo eso que está ocurriendo, Pedro.
Sí, es correcto. Lo que es la violencia desafortunadamente contra periodistas es algo que lo hemos visto a nivel nacional. No hay estado de la República donde en los últimos años no hayamos documentado una agresión. Eso habla precisamente de la generalización de la violencia y de que pues hay que seguir exigiendo a las autoridades estos espacios.
Pues Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, gracias. Estaremos muy pendientes y deseosos de que esto termine pronto y termine bien para la familia de Jaime Barrera. Cuídate mucho, Pedro. Gracias por estos minutos.
Al contrario, gracias por el espacio.
Hasta pronto. Gracias. La Alianza de Medios MX... sí, señala esto, hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que garanticen la seguridad y regreso del compañero Jaime Barrera. Regreso hasta Jalisco. Fátima Aguilar, estás en la Plaza Liberación. Ya se reúnen compañeros, también personas de la sociedad civil, exigiendo la aparición rápida y con toda la seguridad de Jaime Barrera. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Efectivamente, en punto de las 5 de la tarde comenzó esta concentración convocada por la familia de Jaime Barrera, pero también de compañeros, colegas periodistas y también familiares de desaparecidos, en una exigencia de localización inmediata en Jalisco. Se acaba de retirar la familia. Dieron un breve mensaje sus hijas y sus hijos estuvieron aquí en Plaza Liberación diciendo, bueno, que esperan a Jaime con vida, que están exigiendo a la autoridad sobre todo que lo localice, que se dé la mayor diligencia en las investigaciones para poder dar con él. Fue muy breve y se retiraron los familiares. También se emitió un pronunciamiento por parte de un representante de asociaciones civiles en esta exigencia también para localizar a nuestro compañero Jaime Barrera.
Perfecto.
Ha sido una manifestación numerosa. Hay más o menos unas 100 personas ya aquí convocadas, 150 en Plaza Liberación para exigir la localización de Jaime.
Fátima, muchas gracias. Oportuna tu información y muy atentos a que esto termine pronto y termine bien. Cuídate mucho. Gracias.
Gracias, Jaime. Un abrazo a ustedes. Buena tarde.
Un abrazo. Gracias a Fátima Aguilar, mi compañero Irán Espinosa de los Monteros, lo que dice artículo 19. Lo que dicen todos alrededor de esto que ocurre alrededor de Jaime Barrera. Juntos, vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo, el centro del país. Otro tema que tiene que ver con la inseguridad que se vive en algunos puntos de la República Mexicana nuevamente se puso el día de ayer sobre la mesa, y se puso sobre la mesa directamente desde Estados Unidos. Ya recordará usted que hace algunos años el Comando Norte, este que pues tiene una importancia muy relevante dentro de las políticas regionales de Estados Unidos, había señalado que varias regiones, y señalaban algún porcentaje importante de regiones del país, estaban en manos o bajo la sombra del crimen organizado, de las mafias criminales. En esa ocasión hubo respuesta directamente del presidente López Obrador y también de otras autoridades del gobierno federal. El día de ayer nuevamente ponen sobre la mesa, a pesar de que resaltan la cercanía, la coordinación en los trabajos, Avril Haines, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, en su comparecencia en el Capitolio, sobre lo que ocurre en torno a los cárteles de la droga y el desafío que representa para el gobierno mexicano, y sí, que controlan estos algunas partes del país.
No hay dudas de que es un desafío para el gobierno de México lidiar con los cárteles. Y hay partes del país que efectivamente están bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos.
Bueno, es lo que dijo Avril Haines, la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos. Más adelante sí habla de coordinación y que vive un momento muy importante la relación en ese sentido, en el sentido que tiene que ver con la seguridad. En la línea telefónica, Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, y ha estado con nosotros en varios momentos de este espacio informativo platicando de crimen organizado y lo que ocurre en ese sentido. Yuriria, te saludo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Saludos a ti, a todo tu auditorio, muy buenas tardes.
Pues el señalamiento es claro de lo que dicen las autoridades norteamericanas.
Es durísimo el señalamiento, Jaime, y además estamos hablando de no es cualquier vocera, es la directora de inteligencia de los Estados Unidos, que cada vez tiene mayor protagonismo en estos temas, cada vez más se vuelve un asunto global, lo está llevando al centro del debate. Pocas veces se había visto esto en la historia de Estados Unidos, que un director de inteligencia tuviera tal visibilidad para hablar de un tema que no le corresponde a ese país, es decir, es un tema bilateral. Bueno, pues imagínate la importancia que tiene para Estados Unidos estarlo hablando en este momento, con ya las miras electorales para ambos países, para ambos gobiernos. Entonces sí me parece que es un momento clave y un punto de inflexión para las relaciones políticas y de seguridad entre ambos países, Jaime. Me parece que esta es quizá la última llamada que le hace el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de López Obrador, pues para ver si se da algún tipo de cooperación ya en el cierre del sexenio de la administración López Obrador.
¿Y qué es lo que pediría el gobierno norteamericano? Porque también en este mismo entorno y durante esta misma comparecencia, este mismo personaje, en este caso este mismo funcionario público, señala que hay una buena relación de intercambio de información y también de alianzas en ese sentido, en el sentido que tiene que ver con el combate al crimen organizado, y abordan también el tema de migración.
Sí, por supuesto, porque una cosa, el comando Norte tiene varios niveles, digamos, de diálogo. Uno es la parte diplomática, que generalmente fluye muy bien. Otro es el tema duro, ¿no? Lo que le llaman la política dura, o hasta le llaman el hard, ¿no? Es la parte suave y la parte dura de la política norteamericana. Entonces, este comando Norte efectivamente tiene una ala muy diplomática, que es la que te va siempre a manejar un discurso donde las relaciones siguen fluyendo, donde hay cooperación. Ese es el discurso que se utiliza generalmente. Bueno, pero hay otro, que es el ala dura, donde estamos hablando ya de los sectores de inteligencia, ¿no? Que es el gobierno secreto de Estados Unidos, ¿no? De quienes toman las decisiones en materia de seguridad es indudablemente la CIA y el FBI. Entonces, bueno, que ya salga la directora, ¿no? De esta área de inteligencia a hablar en estos términos, prácticamente lo que está diciendo es que los desafíos siguen siendo enormes y no ha habido avances. Habla de un dominio, prácticamente de un dominio parcial del país. O sea, hay muchas regiones del país que están siendo dominadas por los grupos criminales y no ha habido manera en que el gobierno mexicano les haga frente. Esa es la evaluación que está haciendo la CIA ante un intercambio de información que sin duda sigue fluyendo. Yo no dudo que las áreas de inteligencia entre Estados Unidos y México sigan en comunicación, siga habiendo vasos comunicantes, independientemente del discurso muy duro que ha manejado el presidente López Obrador, claro, en contra de la CIA, por cierto.
Y también, Yuriria, y aprovechando que te encuentras en línea telefónica, y aprovechando también lo que dijo la propia Avril Haines, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, acompáñame a escuchar esto que hemos visto. Lo vamos a poner en la radio, pero se ha visto y ha indignado mucho. No hay claridad de lo que ocurre, porque hay versiones que señalan que son mismos personajes de las rutas que trabajan para el transporte público, mafias, y hay que decirlo con eso, con ese sentido, en el transporte público en el estado de Guerrero. Pero hemos visto estas imágenes. Pero acompáñame.
Quiero reporte bien. Le pongas al Bravo, venme a la cara. Bien bravo, ¿te bajas o qué?
Oye, no, yo he estado...
Baja la mano.
Bueno, son versiones. Hay una, la primera versión que señalan, lo he escuchado también de algunos compañeros periodistas, que son mismos personajes que trabajan para esta ruta del transporte allá en Acapulco y que están golpeando a estas personas que trabajan para ellos y que tienen pues una manera pues muy diferente de ponerse de acuerdo, por permíteme el término. Otra versión es que son miembros del crimen organizado que están reclamándoles y que están cobrando piso. Cualquiera de los dos escenarios primero, no se debe permitir esto. Segundo, ¿ante qué estamos? Cuando no hay Estado de Derecho y cuando ese contrato social está roto, al menos lo hemos visto en algunos momentos de manera muy clara, y lo que ocurre particularmente en Guerrero y en ciertas regiones del país, Yuriria.
Así es, Jaime. El problema aquí es que ya cualquiera se puede poner una capucha, ¿no? O se puede hacer uso de un arma y detentar como grupo criminal, ¿no? Aquí ya no importa si es un grupo criminal dominante o uno que va apenas surgiendo, ¿no? Esto es lo más irrelevante del mundo. Aquí no deberíamos de estar debatiendo quién es el autor de un crimen, sino por qué el crimen organizado y por qué la sociedad ya se siente capaz también de formar parte del crimen organizado de manera tan sencilla, sin que se le ponga nadie, sin que se tope con resistencias. Y esto tiene que ver con lo que dijo la directora de inteligencia en Estados Unidos, ¿no? De algo que se ha hecho social, donde ya tenemos que combatirlo a nivel también cultural, Jaime. Uh-huh. Y además, recordemos que las demandas de los choferes en Guerrero ya llevan meses atrás. Estamos hablando, yo recuerdo hace unos 3 meses o 4.
Hubo paros incluso.
Hubo denuncias. Bueno, de los choferes.
Recuerda, Yuriria, que hubo una semana prácticamente sin transporte público en algunas regiones de Guerrero.
Así es, porque la denuncia fue muy clara por parte de la Unión de Choferes en Acapulco, señalando a grupos criminales muy específicos de cobrar piso y de exigirles a ellos un cobro de piso para poder seguir laborando. Entonces, no me extraña que eso esté ocurriendo. El problema es la impunidad, Jaime, que a 2 o 3 meses de distancia de estas denuncias, vemos estos videos, quiere decir que no se hizo absolutamente nada, Jaime. Sí. Y en cambio si tenemos una declaración por parte del presidente López Obrador, nuevamente tratando de darle la vuelta a un tema que tarde o temprano para México va a ser como para Alemania, y lo pongo en su debida dimensión, proporción, aquí quiero aclararlo, reconocer el Holocausto, ¿no? Cuando los mexicanos tengamos que reconocer la cuota de violencia que le hemos puesto no solo a nuestro país, sino al mundo, con el crimen organizado, Jaime.
Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido.
Es un avance al menos de reconocer.
Es muy delicado esto y veremos qué es lo que sucede. Y esperemos que este gobierno asuma eso como un problema real que se está viviendo y ponga, porque recursos hay, personal hay, inteligencia hay. Veremos qué sucede en ese sentido. Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en temas que tienen que ver con el crimen organizado. Gracias siempre. Cuídate mucho y muy
gracias
buenas tardes.
Gracias a ti, Jaime, y que podamos cerrar este sexenio y lo que queda de esta administración con un saldo al menos, digamos, soportable de crimen. Eso es terrible decirlo, pero es en las condiciones en las que nos encontramos.
Sí, hay que desearlo. Cuídate mucho, Yuriria. Fuerte abrazo.
Hasta pronto. Fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, tienes la agenda de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez.
Muy buenas tardes, Jaime, un gusto poder saludarte. Bueno, pues la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continuó su gira por Morelos. Señaló que las mujeres sí saben atender el tema de inseguridad, pues ella logró disminuir los delitos de alto impacto en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno de la capital del país.
Y decía, no, es que como eres mujer, no vas a poder atender el problema de la seguridad. Cuando llegué a la ciudad estaba en el peor momento de inseguridad de la historia. Lo habían dejado vinculado con la corrupción muy mal. Pues cuando salí de la ciudad, disminuí en 50% los homicidios dolosos y en 60% los delitos de alto impacto. Así que sí sabemos cómo trabajar.
Como último evento programado para el día de hoy, Sheinbaum estará frente al Parque Alameda en Cuernavaca alrededor de las 5:30 de la tarde para completar un mitin en Jutepec. Por su parte, la líder de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, está en Guadalajara, Jalisco, en diversos eventos comerciales y empresariales. En la expo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, dijo que la violencia y la inseguridad son la amenaza a la prosperidad colectiva.
Ayer veía unas escenas de las imágenes de dos choferes en Acapulco del transporte público. Gente buena, que era violentada a cachetadas y a tablazos por los delincuentes. Yo me pregunto, ¿de verdad, Claudia, México está mejor que nunca? Para tener un México próspero necesitamos un México sin miedo. Donde hay vida, verdad, libertad, no hay lugar para el miedo. Y por consiguiente, alcanzar la prosperidad de las familias. Ustedes y yo tenemos un desafío común, salvar a la democracia mexicana.
Por último, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, solo tuvo un evento programado para hoy en Monterrey, Nuevo León.
Hoy, justamente antes de venirnos aquí, Juan Zavala se quedó en el Fiesta Inn y yo en el Hyatt. Están a 300 metros de distancia, no puedes ir caminando. Eso sucede en Monterrey masivamente. Necesitamos poner ciudades con las personas al centro y no con los coches al centro. Y ustedes van a decir, pues eso se necesita con inversión. Para eso existen impuestos verdes, impuestos ecológicos, en los que el que contamina más, el que deja una huella de carbono más grande... Las personas tienen derecho a tener tal cantidad de riqueza que puedan viajar todos los días en aviones privados, tal vez sí, pero que paguen lo que contaminan.
Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que pasen una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy la Junta de Coordinación Política avaló una convocatoria para nombrar a estos dos comisionados al interior del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la línea telefónica Norma Julieta del Río Venegas. Ella es la comisionada del INAI. Norma, qué gusto, ¿cómo te encuentras, comisionada? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, pues aquí, mira, con esta noticia también del Senado de la República.
Buena noticia, alienta que pueda ya llegar a un acuerdo en este último tramo de esta legislatura. ¿Crees posible todo ello?
Mira, nosotros, si te lo digo, pues ya no sabemos. O sea, no sabemos.
¿Cuántas veces hemos platicado de esto, no?
Sí, hombre, está como el cuento de lobo, ¿no? Pero ya no sabemos si es solo para cumplir con la indicación de la Suprema Corte. O de verdad, ojalá y estas dos convocatorias que se aprobaron, entiendo que la de Paco Acuña, Eugenio, recordemos que la vacante de esta guerra está objetada por una participante, por Yadira Alarcón, ella ingresó en un amparo, le fue concedido, está en la segunda sala de la Suprema Corte, entonces por eso solo se votan dos espacios. Entonces, bueno, pues supimos, leímos esta convocatoria que aparentemente la semana que entra se van a abrir los registros, ojalá, Jaime, porque... Pues ya desde el marzo del año pasado, como recordarán nosotros, presentamos esta controversia contra el Senado. Van a cumplirse el 31 de marzo, 2 años de dos vacantes. Ya también se... Con los de Paco Acuña, 1, y de los demás, sí, 2 años. Entonces se van a cumplir pues ya bastantes días, siendo 4 comisionados nada más. Blanca... Adrián, el presidente, José Nieto, servidora, ¿no? Entonces, hemos sacado el trabajo.
Es lo que te iba a decir.
Ojalá.
¿Y cómo han sacado el trabajo, Norma? ¿De qué manera, comisionada? Pues han podido atender todo esto que es una demanda social, ciudadana, pero también una obligación del propio instituto por ley que tiene que estar ejerciendo esas facultades.
Sí, mira, por ejemplo, te puedo comentar, este año, tan solo en este año, bueno, ya llevamos 4,046 recursos, tan solo en 2 meses y medio que va de este año, han ingresado 4,046 recursos de revisión en materia de datos, de acceso, no lo, pues nos los hemos distribuido como nos distribuimos todo el año pasado, Jaime, ya cuando vimos que no habría un nombramiento, pues lo que hicimos los cuatro es repartimos las ponencias, las tres vacantes, pues para reforzar las ponencias de cada comisionado. Recordarás que en agosto, que nos consideran la suspensión, teníamos 8,000 recursos, un poco más. Estamos al día, pero pues estamos a todo lo que da, ¿no? Como tú dices, es una obligación, no puedo haber aquí pretextos. Nosotros, créeme que no nos cansa el trabajo físico, lo que luego cansa es lo mental, este tipo de que si hay una convocatoria, de que si no, que si la votan. Pero bueno, vamos a confiar una vez más en el Senado. Ojalá y ahora sí se cristalice, aunque pues por el número de votos está complicado.
Pues hoy al menos Ricardo Monreal, a través de su cuenta oficial de X, señala que actuarán con responsabilidad y en apego a las facultades legislativas, buscando siempre la construcción de consensos. Mensaje que quizá ya habíamos visto en otro sentido, pero con igual pues señalamiento de las anteriores ocasiones que se había buscado consensos para tener el nombramiento de estos comisionados, Julieta.
Así es, bueno, antes, recordás que hubo un tiempo que no estuvo el senador Ricardo, que estuvo Eduardo Ramírez, aquí no teníamos muchas esperanzas porque tajantemente declaraba, hay que decirlo, de que no iban a hacer los nombramientos. Ahora, con estos mensajes del senador Ricardo, bueno, de consenso, creo que lo conocemos que es un hombre más conciliador, hay confianza, entonces, pues aquí nosotros lo único que esperamos es que sí se den estos dos nombramientos, que ojalá el que está objetado en la Suprema Corte, que es un tercer nombramiento, se resuelva a la brevedad, sí, porque seguimos incompletos. Pero bueno, por lo pronto estamos operando gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, Jaime, por la suspensión que nos concedieron para ser cuatro comisionados. Por eso estamos respirando.
Pues sí, y también haciendo una labor importantísima para la sociedad mexicana, mucho más allá, que es muy importante, el tema periodístico y lo que podemos encontrar con base en las bases de datos y con todo lo que está alrededor de la información a la que tenemos acceso gracias a institutos como el INAI, pero más allá de eso también al día a día, y no hemos platicado contigo y con otros comisionados lo que funciona y cómo funciona el INAI para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pues Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, gracias y muy pendiente del futuro que tome esta discusión en el Senado de la República.
Pues ojalá sea realidad, y si no, bueno, la que sigue. Gracias.
Lo que sigue, gracias. Cuídate mucho. Es Norma Julieta del Río. Gracias, buenas tardes. Ella es la comisionada del INAI.
Juntos con Jaime Núñez.
Y algo que me llama la atención es una carta que se emite por varios personajes que la firman sobre equidad en la contienda electoral. Piden y señalan algo que, bueno, pues al menos aquí en Grupo Fórmula no ha ocurrido. Piden equidad en el tratamiento de los personajes, en este caso de la presidencia de la República, pero hacen mención nada más a las candidatas y dejan fuera al candidato, a Jorge Álvarez Máynez. O sea que una carta donde solicitan equidad en los medios, que es la agenda pendiente, pues no incluyeron a Jorge Álvarez Máynez. Me suena y me parece, pues de verdad, muy llamativo este llamamiento que hacen varios personajes que son muy respetables, pero que no incluyeron a Jorge Álvarez Máynez en esta equidad de medios, agenda pendiente, sobre un tema que tiene que ver con el trato en las campañas electorales.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.